Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estévez, en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Seguro que Carlos Mourinho, el presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta y máximo accionista de la entidad, ha tenido fines de semana mejores que el que acabamos de pasar, porque con las excepciones de las victorias del Celta B y del Celta Juvenil, las últimas 48 horas no fueron precisamente nada buenas para el mandatario Vigués, porque el primer equipo ha vuelto a perder y está muy cerquita de la zona de descenso, porque ayer, cuando acudió al palco de Barreiro para presenciar el Celta B Fabril, fue abucheado por algunos de los aficionados presentes en esa instalación deportiva. Y también porque este último fin de semana todas las fuerzas políticas con representación en el Concello de Mos, excepto el Partido Popular, han vuelto a rechazar ese proyecto de ciudad deportiva y centro comercial que el Real Club Celta pretende construir en ese ayuntamiento limítrofe. La ventaja de Mourinho es que al menos sí cuenta con una aliada, con la alcaldesa Nidia Arévalo, con la popular Nidia Arévalo, que hoy en una nota oficial ha vuelto a defender el proyecto del Real Club Celta, entiende que es lo mejor para el Concello de Mos y que en esa dirección va a seguir trabajando. Todo lo contrario que lo que han venido mostrando desde que se conoció el proyecto, al menos hasta este último sábado, tanto PSOE como Bloque Nacionalista Galego o el Grupo En Marea.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Menudo favor el que ayer nos realizó la Real Sociedad al empatar en el minuto 82 en Vallecas, un partido que perdía por 2-0. Durante 60 minutos el Celta estuvo en posiciones de descenso. Esos 60 minutos en los que el Rayo fue ganando su partido y que, de haberlo hecho, le hubieran supuesto a los madrileños superar en la tabla al Real Club Celta y dejar a la entidad de Balaídos en la antepenúltima posición de la tabla clasificatoria con 21 puntos, porque esa es la realidad. Después de 20 partidos disputados, el Celta es cuarto por la cola, con 21 puntos, apenas uno más que el Rayo, que es quien cierra una zona de descenso que completan Villarreal y el farolillo rojo descolgado Huesca. Un Celta que sigue generando, que sigue ofreciendo muy malas sensaciones ante el Valencia. Nueva derrota en un inicio del año 2019 sencillamente catastrófico. El Celta ha vuelto a perder, no remonta o genera muchas dudas, y también el nuevo inquilino del banquillo, el portugués Miguel Cardoso, no está aportando ningún tipo de soluciones. Algún sector del celtismo, bastantes aficionados, abogan por la destitución del luso, pero ya lo apuntaba hace unos instantes en nuestro programa regional Santi Peón, por lo menos esta semana no habrá ningún tipo de novedad. El domingo en Zorrilla se sentará Miguel Cardoso y, en función de lo que suceda ante el Real Valladolid, se podría optar por la continuidad del actual técnico o por el relevo del mismo en un Celta que está en crisis, aunque el técnico del último rival, el Valencia, que ganó 2-1 en Balaídos, y me refiero a Marcelino García Toral, no se acaba de creer que el Celta pueda ser candidato al descenso al término de esta temporada.
Yo creo que no. El Celta es un equipo con muchísimo potencial ofensivo. Y si es capaz de limar en una parte su apartado defensivo, que es mejorable, podrá ser irregular, pero es muy difícil que este equipo no se acerque más arriba que abajo.
El Celta volvió a encajar dos goles, ha vuelto a marcar y es en solitario el segundo máximo realizador de Primera División después de 20 jornadas. De poco le está sirviendo el gol del sábado con la firma de Néstor Araujo, que fue uno de los mejores de su equipo y era el único céltico que comparecía en la zona mixta del Estadio de Balaídos en la tarde-noche del pasado sábado, mandándole este mensaje a la afición.
¿Qué le digo? Es que ya no quieren escuchar, quieren que su equipo gane. Es jodido, porque preparas un partido, haces las cosas, creo que bien, y una desatención. Entonces la gente está de más decirles cosas, hay que trabajar, hay que correr más, hay que pelear más.
Cardoso colocó a Roncaglia el sábado como acompañante de Araujo en el centro de la zaga. Cardoso devolvió a la titularidad a Pionesisto, pero en cualquier caso el equipo no funcionó. Y eso que se puso con ventaja en el marcador, no se supo cerrar el partido. Y un nuevo episodio de esa mala racha, lo dice el portugués, que está afectando y mucho a su plantilla.
Hay que buscar puntos, claro. La racha no es una racha buena, es una racha mala de resultados. Hoy te digo que 70 minutos que me quedo contento con el equipo, pero 20 minutos muy danosos, muy danosos. Sabíamos que era un partido hasta el último minuto, pero nosotros nos dejamos efectivamente perder en los últimos 20 minutos y eso nos penaliza.
Anteayer sábado, volvió a ser titular Jozabed Sánchez. La línea medular fue claramente superada en el último tercio del partido por los centrocampistas del Valencia. Y en declaraciones a los medios del club, Jozabed Sánchez lamentaba que aún habiendo hecho, a su juicio, muchas cosas bien, el equipo sigue fallando, sigue cometiendo errores.
Sí, hemos tenido mucho el control del juego durante mucho tiempo, pero sí que es verdad que a partir del gol de ellos hemos dado un bajón grande que ellos lo han sabido aprovechar. Con esto no nos está dando, hay algo que hacemos mal y que los equipos, pues a la más mínima, como hoy, que la segunda parte prácticamente han sido las dos jugadas que han tenido, incluso que han pisado el área y han sido goles.
Palabras de Jozabed Sánchez y muchas críticas han recibido por su forma de gestionar el partido Miguel Cardoso. Y como no me quiero esconder, yo el primero que me es añadido, que he acompañado esta corriente de opinión cuando con 1-0 en el marcador y con un resultado que valía su peso en oro, el Celta no supo apuntalar el medio campo con la entrada en el partido de Fran Beltrán en lugar de uno de los dos puntas, Bufal o Pionesisto, que apenas sí estaban aportando nada al equipo. Se le preguntó en sala de prensa a Miguel Cardoso por esta circunstancia y estas fueron las explicaciones del técnico portugués.
El juego de Valencia está mucho más por afuera que por adentro, es un juego de centros y esa es la intencionalidad, era ser a banda, llegar a los duelos afuera, llegar a lo menos con 2-3 jugadores, con el extremo, con el lateral, con un medio adentro, sí más alto, con el central también llegado ahí a cerrar corredor y no dejar tirar centros, pues que en el área sabemos que llegan con mucha gente y es que es prácticamente, si te meten muchos centros siempre va a haber uno que vas a hacer un error.
Habíamos reforzado, según Cardoso, o habíamos apuntalado las bandas, pero desde las bandas llegó el tanto del empate que fue el principio del fin para un Celta que después de haber tenido ayer sesión de recuperación por la mañana, tuvo libre la tarde del domingo, todo el día de hoy lunes y la mañana de mañana martes, ya que hasta la tarde no volverán al trabajo los jugadores de Miguel Cardoso para preparar el partido del próximo domingo, 12 de la mañana, en Zorrilla, finalísima en toda regla, ante un rival directo como es el Real Valladolid. Un partido al que podrán acceder 1.000 celtistas. El Valladolid ha enviado un lote de 1.000 entradas al Real Club Celta para este partido, domingo 12 de la mañana en Zorrilla, ante un Celta que va a llegar a este partido dolido, fastidiado, lo dice Néstor Araujo.
La situación no está fácil ahora. Llevamos, como te digo, 4 derrotas y ya hablar. Está jodido venir y no sé qué decir. O sea, no sé qué decirle a la gente, no sé qué decir. El único camino es el trabajo y vamos a seguir trabajando. Creo que hay 18 y tenemos que seguir metiendo y seguir creyendo, porque la idea de juego es muy buena y durante 70 minutos el equipo hizo las cosas bien.
Néstor Araujo, que podría tener en las próximas horas un nuevo acompañante, un jugador que se convertiría de esta forma en el primer refuerzo del Celta en este mercado invernal. No seré yo el que ponga la mano en el fuego, porque mientras algunos medios daban ya por cerradas las contrataciones de Riedewald y Durmisi la semana pasada al conjunto vigués, lo cierto es que en estos momentos prácticamente ambas opciones se han descartado, y la que cobra fuerza es la de otro holandés, en este caso del Southampton, Wesley Hoete, que vendría a Vigo en calidad de cedido hasta el próximo 30 de junio. Sería el primero de los refuerzos, este central zurdo, que el Celta necesita como el comer para poder llegar al final de temporada sin ningún tipo de contratiempos. Esto por lo que respecta a llegadas. Hay 2 plazas libres con la actual composición de la plantilla, pero Cardoso, gestionar una plantilla de 25 futbolistas tan solo para 18 partidos, lo lógico es que se le tenga que dar antes del próximo día 31 de enero salida a esos varios futbolistas con los que el luso no está contando.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Son las 15 horas y 42 minutos... y tenemos que hablar de un equipo que, a diferencia del Real Club Celta, todo lo mal que acabó el año 2018 lo ha transformado en positivo en este nuevo año 2019. Hablo de baloncesto, hablo de la Liga Femenina 2. Por supuesto que no me refiero al Celta Zorca, al líder, porque ganaba en el 2018, sigue ganando en el 2019. El sábado en derbi provincial se deshizo con aparente facilidad de Cortegada de Vilagarcía, y las viguesas siguen líderes de su grupo con 14 victorias en otros tantos partidos disputados. Donde sí digo, y quiero incidir en el cambio de tendencia, es en el Arsil. Inició el año 2019 y a partir de ahí todos son victorias, 3 consecutivas. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Pues sí, en este último caso frente al Mataró, 84-87, 2 prórrogas fueron necesarias para que el Arsil insaciable sumase esa tercera victoria consecutiva. Lo hizo venciendo en el tiempo extra. El tercer cuarto también fue clave. Ahí se fraguó la remontada arsilista que permitía igualar la contienda hasta el final. Un partido que se alargó, que costó, pero que valió la pena para la veterana Arancha Mayou.
Fue desde el inicio un partido apretado. Al llegar al final del segundo cuarto sí que es verdad que tuvimos un pequeño bajoncillo y nos fuimos perdiendo más o menos de 10 puntos, que recuerde. Pero bueno, luego tuvimos la capacidad de reponernos y dar la vuelta al marcador y bueno, ir así ajustado hasta el final para acabar con 2 prórrogas.
Así que el Arsil vuelve a traerse a casa una victoria de Cataluña por segundo fin de semana consecutivo. Tras estar hasta Navidades en descenso, los 3 partidos vencidos de forma consecutiva sitúan al equipo como el segundo con mejor balance de la categoría, solo por debajo del Celta Zorca, rival al que se medirán el próximo sábado en otro derbi pontevedrés más. Mayou espera no ser el Arsil el que rompa su buena racha.
Pues de ellas precisamente que nos las cruzaremos este fin de semana y ahí pues se debatirá, se discutirá quién rompe o no la racha. Pero bueno, desde luego, como te digo, creo que estamos en una dinámica muy buena y de competirlo absolutamente todo.
Ahora mismo el Arsil es un décimo, una victoria por encima del descenso que ocupa el Maristas Coruña.
Sin duda, una buena noticia para el Arsil de Pontevedra, este fenomenal inicio de campaña en el año 2019, coincidiendo con el final de la primera vuelta, el inicio de la segunda. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a seguir con el protagonismo de nuestras mujeres deportistas, porque este último fin de semana en Ourense se disputaron, en Expo Ourense, los campeonatos de Galicia de atletismo en pista cubierta. Y allí se produjo, más allá de los resultados registrados, se produjo una curiosa circunstancia. Dos buenas atletas, Solange Pereira y la francesa del Celta, Alice Finot, ejercieron la una de la otra como correspondientes liebres para intentar que la canguesa mejorara su marca en el 800 y que la francesa Alice Finot pudiera lograr la mínima que le reclama su federación para poder estar en los campeonatos gallegos, perdón, en los campeonatos de Europa de pista cubierta. Hizo de liebre Solange Pereira de Alice Finot en la prueba reina del medio fondo en el 1500, 15 horas y 46 minutos. Alice Finot, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que fue un detalle bonito, ¿no? Ver cómo tú hacías de liebre de Solange en el 800 y ella te ayudaba intentando conseguir esa mínima que te permite estar con Francia en los europeos indoor.
Exactamente, sí, me he hecho una mano para conseguir esa marca, porque el fin de pasado yo lo había intentado yo sola. Bueno, no lo intenté porque fue mi primera carrera del año y salí a lo que salía y salió muy buena marca. Entonces, como llegaba el campeonato gallego, que es una cita aquí muy importante, pensamos que lo podríamos intentar esa marca en esa cita. Y Solange, que había logrado esa mínima el viernes justo en Valencia, Me ayudó, me echó una mano para intentar bajar de los 4 segundos que me exige Francia para clasificarme a Glasgow.
Lo cierto es que tienes la mínima que te exige la europea, pero no la que te pide tu propia federación. Te has quedado a las puertas de conseguir esa mínima y me imagino que habrá en próximos días segundas oportunidades para ti.
Sí, habrá más oportunidades, exactamente. Pues, bueno, me quedé cerca, pero tampoco no en las puertas, que quedan más de 3 segundos para bajar, y bueno, es 1 segundo menos cada 500, entonces lo intentaremos en otra fecha. Me voy a preparar para una fecha en Luxemburgo, en el 2 de febrero, y ya veo, si llego en forma y en esa carrera donde va a haber muy buena densidad de atletas de alto nivel, vamos a ver si lo conseguimos en esa fecha.
Evidentemente, lo que decía al principio, para que haya esa comunión de intereses, además de rivales, me imagino que con Solange te une una cierta amistad.
¿Una cierta?
Amistad.
Sí, verdad. Bueno, si podemos crecer juntas, aún mejor y pasamos los eventos y las carreras mucho mejor en ese sentido.
¿Qué tal en Vigo? ¿Cómo te tratamos?
genial, estoy de maravilla aquí.
Bueno, pues gracias por el esfuerzo para expresarte en castellano, que te pueda salir esa mínima que te permita estar en los europeos indoor, porque significaría que un atleta del Celta representaría a la Federación Francesa de Atletismo, una federación nacional tan importante como es la francesa. Por mi parte, Alice Finot, nada más. Merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup, bonne journée. Gracias, hasta luego.
15 horas y 49 minutos antes de llegar a la frontera, en donde abrimos apartado de información local, una buena noticia. Pasa por el Rubi, por la división de honor B, por el segundo triunfo consecutivo del Caleido Universidad de Vigo. Lo logró en el día de ayer en el campo de Aslagoas Marcos Sendes, y además con contundencia, 56-5, victoria sobre el colista Durango, cada vez más cerca de la salvación matemática, nuestro representante.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Bueno, pues, damas y caballeros,
donde nos emocionamos contigo,
donde las mujeres prácticamente no tienen nada, ni siquiera
te entretenemos.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Y estamos cerca de ti.
No puedo contener la emoción.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Más allá de los resultados acumulados en las últimas 48 horas por nuestros equipos, este fin de semana en balonmano ha sido un fin de semana muy triste, porque uno de los históricos dirigentes de este deporte en la provincia nos decía adiós, 69 años, víctima de una larga enfermedad. Fallecía el viernes Manuel González Soto, el presidente del balonmano Chapela. Entrenador Fran Teixeira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hablamos de una pérdida importante para ti en lo humano, en lo personal, porque con Soto te unía una amistad, una gran amistad forjada además desde hace muchos años.
Sí, ya anteriormente, hace 23 años que había fichado en Chapela en la Liga Sobal, ya hace 40 yo dirigía Santa Cristina y él al Chapela, y ya nos conocíamos de aquella época, y aunque la relación fue mucho más tensa y fuerte, tensa en el sentido de la amistad que teníamos entre los dos desde hace 23 años, y bueno, y ya los últimos años, pues por diversas razones, a nivel particular, por parte de él, por todo lo que estaba pasando, pues la relación era mucho mayor, ¿no?
Me imagino que el club a todos los niveles todavía sigue consternado. Recuerdo que esta tarde tendrá lugar un último homenaje en el pabellón que lleva su nombre, en el pabellón de Chapela, pero es un trago, aunque para algunos esperado, es un trago difícil de digerir, por lo menos ahora mismo.
Sí, porque yo la verdad es que no sé qué va a pasar el entrar en el pabellón y no verla él, porque o bien estaba deambulando entre entrar y salir a la pista, pero sobre todo todas las tardes estaba hasta las 9:30 aproximadamente, 10 de la noche, en su oficina, como le llamábamos. Pues la verdad es que va a ser tremendamente difícil el no verlo día tras día allí, y sobre todo aunque, bueno, estaba enfermo y ya llevaba un par de añitos, pero bueno, seguía, a excepción de las últimas semanas, seguía allí con su dolor interior, pero estaba allí, partidos, entrenos, y sobre todo, ya no solo en esos días, es que sábados por mañana, sábados por la tarde, domingo por la mañana, cualquier partido que había de alevines, benjamines, infantiles, allí estaba él. Entonces, bueno, pues eso va a ser tremendamente complicado digerirlo, como dices tú, el no verlo, ¿no?
Porque el balonmano era para Soto su segunda familia. Con él en la presidencia, el Chapela llegaría a jugar en la Liga Asobal, pero la vida, para bien o para mal, continúa y hay que plantarle cara a la misma. Lamentablemente para el Chapela, en este futuro inmediato, sin la presencia física y viva de su, hasta el viernes, carismático presidente Manuel González Soto. Fran, un abrazo muy fuerte, porque sé que para ti también ha sido un palo muy duro. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, Antonio.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Ha sido la de este último fin de semana una jornada redonda para los tres equipos vigueses que militan en la segunda división B. tres partidos, tres victorias para el Rápido de Bouzas. Ganó en Navalcarnero y cada vez tiene más cerca las posiciones de salvación el equipo de Michel Alonso. 0-1 ganaron, insisto, en Navalcarnero ante un rival directo. Rompe su mala racha de resultados el Celta B ayer en el duelo de filiales ante un campo de Barreiro que presentaba una muy buena entrada. 2-0 para los vigueses. Los tres puntos se han quedado en Vigo y el Celta B se aleja de la zona complicada de la tabla, y por encima de todos ellos el Corusio, que ganó y ganó en Valladolid al filial blanquivioleta por 1-0 con gol de Mateo Míguez. Mateo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y cada vez más lejos del descenso en un partido, yo creo que era importante porque os enfrentabais, no sé si a un rival directo, pero a un equipo que quiere estar tranquilo en la tabla clasificatoria como es el Valladolid B.
Sí, ante un rival que lucha por los mismos objetivos que nosotros, que es pues no pasar a apuros al final de temporada, y bueno, creo que distanciarnos de ellos, pues conseguir 31 puntos que nos acerca un poquito más a los 45, que es nuestro objetivo, pues la verdad que es un aire, pues una motivación para nosotros llegar cuanto antes y no pasar los apuros del año pasado.
Mateo, ¿cómo fue el partido de ayer?
Bueno, la verdad que creo que no fue un partido muy bonito para ver, fue un partido con pocas ocasiones, ellos la verdad que tuvieron más el balón que nosotros, pero nos hicieron poco daño y bueno, pues aprovechamos las pocas que tuvimos, y bueno, ganar fuera de casa es muy difícil en esta categoría y son tres puntos muy importantes.
Un gol que me imagino a nivel personal te habrá hecho especial ilusión, porque son goles, y siempre lo decís los profesionales, son goles que valen y que sirven conseguir puntos valiosos.
Sí, cuando es un gol que se hace para sumar para el equipo siempre es importante, pero siempre digo lo mismo, la verdad que a mí no es algo que me haga especial ilusión marcar, para mí lo más importante son los tres puntos, o bueno, una asistencia me hace tan feliz como un gol, y creo que al final cuando todos realizamos un trabajo y bueno, sirve para ganar, pues la verdad que no importa quién lo marque.
Oye, ¿cómo está el equipo? Porque si vemos la tendencia de las últimas jornadas, los últimos resultados, parece que está sólido, que está fuerte.
Sí, creo que durante toda la temporada mantenemos más o menos una línea pues bastante regular. Creo que estamos compitiendo contra todos los rivales, ya sean de abajo o de arriba, y creo que la mejoría en cuanto al año pasado es muy grande, y creo que está viendo un Corusio pues muy fiable.
Oye, me has dicho que fueron tres puntos importantes para poner tierra de por medio, no de manera definitiva, pero sí considerablemente hay un colchón importante de puntos sobre la zona baja. Pero yo no sé si eres ambicioso o no quieres formar castillos en el aire. ¿Estáis a 5 puntos del cuarto clasificado o esa es otra guerra que no va con vosotros?
Bueno, creo que después del año pasado de sufrir tanto hasta el final, creo que el objetivo principal y donde nos tenemos que centrar es en esos 45 puntos. Después cuando los consigamos poder ver un poco más arriba, a lo mejor poder meternos entre los 8 primeros que nos puede dar derecho a Copa del Rey porque hay filiales. Pero creo que el objetivo tiene que ser claro y no descentrarnos. Ahora tenemos un colchón, pues la verdad que sirve para jugar con más tranquilidad, que nos puede servir para todos, para tener más confianza, y eso tiene que ser el objetivo principal.
Evidentemente, con el calendario en la mano, y esto no es más que hacer cábalas, porque lo que te puedes imaginar que puede suceder al final acontece todo lo contrario, pero con el calendario en la mano, ¿hasta qué punto pueden ser importantes las jornadas más próximas en el tiempo de cara a acercarte a esa frontera que tú decías de los 45 puntos?
Sí, muchísimo. Hablábamos la semana anterior del Valladolid que bueno, tenían tres partidos de como si fuera de nuestra liga, equipos cercanos, que si conseguíamos una buena puntuación pues nos acercaba un poquito más arriba y nos alejaba de esos puestos de abajo, que siempre al final jugando con pocos puntos pues siempre juegas con una desconfianza y con una intranquilidad que al final te hacen ser peor equipo, y bueno, creo que estos partidos son muy importantes y somos capaces de ganar los siguientes. Nos dejaría muy cerca del objetivo y al final podríamos pensar en cosas mayores y podrían darnos esa tranquilidad para realizar un mejor fútbol y pues hacer una buena temporada.
Pues ojalá que lo podáis conseguir. Por la victoria de ayer, por tu gol, felicidades y gracias, Mateo.
Muchísimas gracias a vosotros.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿En qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Un minuto nos separa de las 4 de la tarde. La despedida no puede ser buena porque vamos a hablar de 4 equipos y de otras tantas en derrotas. Mala la actuación de los equipos de la provincia en las eliminatorias de la Copa de la Reina de Balonmano. Especialmente dolorosa la derrota en Elche del Mecali Atlético Guardés, 34-21. Perdió también el Porriño en su cancha ante Granollers por 17-30. Toca remontada que no será fácil. Y en voleibol, en la Superliga Masculina 2, pese a ir ganando por 1-2, derrota en Boiro del Club Vigo Voleibol, derrota también en Madrid, en este caso a cargo de las chicas del Juvenil de Teis ante el Volei Madrid por 3-1 en esta Superliga Femenina 2. Juvenil de Teis sigue siendo farolillo rojo. Que nos vamos, que no hay tiempo para más, que mañana volvemos, que feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.